Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Voy a hablar en San Marcos 16, 15 al 20. Por bastante tiempo me gustaba ir cuando había alguien que sabía que estaba en el Señor y que había sido un ejemplo en su testimonio y que me doy cuenta que está a punto de partir. Y cuando iba para esa transición, orar y bendecirle, me gustaba prestar atención y le decía, ¿qué consejo me daría a mí? Una persona que ya está a punto de partir, no tiene afanes, no tiene avaricia, sabe que le queda poco tiempo. A veces los consejos de esas personas que son en Dios son muy buenos. Y me decían distintas cosas, ¿no? Un día mi mamá me dijo, no corras tanto. Siempre corría, yo siempre corriendo. Un día le dijo a mi hermana, porque vivía a dos cuadras, mi hermana, de mi mamá. Yo estaba aquí en Estados Unidos, así que quien le ayudaba en la casa a veces era mi hermana. Y mi mamá ya estaba enferma, no podía arreglar la casa en sus últimos momentos. Entonces mi hermana iba y le arreglaba la casa. Limpiaba la cocina, barría, hacía las cosas que tenía que hacer. Y un día mi mamá le dijo, Elba, no quiero que trabaje. Séntate aquí, conversemos. Ay, mamá, conversemos. Yo vengo para ayudarte porque tengo mil cosas que hacer en mi casa y vos me decís, conversemos. Bueno, cuando la estamos velando y estaba el cuerpo ahí, en el cajón, yo estaba ahí, viene mi hermana y me dice, me cuenta esto. Dice, hace una semana me dijo, sentémonos y conversemos. Y yo creí que conversar era una estupidez y ahora me doy cuenta que conversar en ese momento para ella era mucho mejor que las demás cosas. En los momentos que hay personas que tienen un testimonio de haber caminado en integridad con Dios, es bueno a veces acercarse, y yo lo hacía porque es sabiduría de Dios, decir, ¿qué consejo me daría? Y un apóstol hablando a una persona, a veces anciano, que está a punto de partir, ella me va a aconsejar a mí, sí, sí, te puede aconsejar. En un momento donde ya no hay avaricia, donde ya no hay pasiones que nos mueven, que saben que el tiempo de partida es corto, a veces sueltan palabras que te pueden bendecir. ¿Amén? En el caso de Jesús murió y resucitó, pero Él está próximo a irse al Padre. Parece que Él fue al Padre. Cuando alguien lo quiso tocar, le dijo, no, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Fue María, porque tenía que presentarse irreprensible. Un cordero perfecto. Si lo hubiera tocado, lo hubiera manchado. Entonces, en ese momento no podía. Dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Pero después entró en una casa donde estaban los discípulos y le dijo a Tomás Didimo, ven, pon tu dedo acá adentro y en mi costado, porque ya se había presentado ante el Padre. ¿Sí? Cuando se presentó ante el Padre, ocurrió aquello que se refleja en Apocalipsis capítulo 5, que dice que vio Juan un cordero como inmolado. ¿Sí? Cuando le mostró los siete sellos que estaban en aquel libro y nadie lo podía abrir, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se halló nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, de abrir ese libro. Léalo, Apocalipsis 5. Cuando de pronto él lloraba, un ángel le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Y él lo va a desatar. Bueno, cuando él se voltea, no ve un león, ve un cordero inmolado. ¿Sí? Porque él, quiero que sepa esto, que él es cordero, pero es león. Hay veces que lo vas a ver como león. Sí, defendiéndote, cuidándote. Aleluya. Y hay veces lo vas a ver tierno, como un cordero. Entonces, después de ese momento en que se presentó al Padre inmolado, puro, sin mancha, desciende y ya resucitado le da palabra a los discípulos. Se les manifestó. Durante 40 días se le estuvo manifestando a los discípulos. Y en una oportunidad, a 500 hermanos a la vez. Eso dice la Biblia. Entonces, aquí en San Marcos 16:15, la iglesia tiene que tomar estas palabras para uno, abrazarlas, creerlas con todo su corazón. Les dijo, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, cada criatura que se te cruza al mentre, háblele del Evangelio. Le dijo primero, id. Lo cual quiere decir que tenemos que estar en movimiento. Si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que estar en movimiento. A veces nos sentimos insatisfechos, no realizados. Y no es que hay que cambiar de iglesia, porque esto, porque nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a movernos. Y Dios te va a empezar a mostrar debilidades en la gente. ¿Cuál es? Y revelar cuáles son precisamente las necesidades que tiene para que usted pueda darle una palabra justa. Hay palabra justa para cada ocasión y para cada necesidad. Y eso se revela y se ejercita cuando usted comienza a operar, a hablar, no antes. Lo primero que le dijo fue precisamente esa palabra que es tan importante, que dijo, id. Estoy diciendo San Marcos 16:15-20, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, no me hagas diferencia de predicarle al que te gusta. Ah, sí, me gusta porque está bien arreglado, es un hombre pulcro, se ve bien vestido, inteligente. Y como yo soy inteligente, le voy a dar la palabra de Dios a ese. No. Dijo, toda criatura, diga conmigo, toda criatura. Hay veces que hay personas que quieren hablarle solamente a mujeres, otros solamente a hombres. Otros quieren hablarle solamente a jóvenes. Y yo entiendo esto, que hay veces, hay dones específicos que Dios te ha dado, talento, en el cual tú le llegas mejor, a personas te comprenden mejor. Pero de todas maneras, Dios dice a toda criatura. Lo cual me habla a mí de que no puede haber acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Fíjense cómo es Dios, que dice, no hagas diferencia. Le dice a las personas que de pronto pueden ser jueces, juzgar cosas. No hagas diferencia del pobre con el rico. Porque hay gente que se inclina para el pobre y condena al rico. Y dice, no lo haga. No hagas así separación. Y hay otros que hacen diferencia y le dan la razón al rico contra el pobre. Claro, cuando sobre todo son ayudados con algún soborno. Entonces Dios dice, no, yo no quiero eso. Y acá dice, no hagan acepción de persona. Mira lo que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dígalo conmigo, ¿a quién? Toda criatura. Bueno, y el crisol de las nacionalidades que tenemos aquí, nosotros tenemos aquí de todo. ¿Cuántos centroamericanos tenemos aquí? A ver, levante la mano. Unos cuantos. ¿Cuántos del Caribe? ¿Sudamericanos? Hay unos cuantos. Aleluya. ¿Y norteamericano nacido acá? ¿Por qué se ríen? Dicen, no harás acepción. El que hago acepción soy yo, porque en inglés no puedo predicar. Pero no es algo voluntario. Mire qué importante, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y acá está la clave, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora le pregunto, ¿qué pasa si yo no predico y la persona se pierde? ¿Quién es el responsable? Hello. Dígame algo. Si yo me abstengo de predicar y no hay, si soy tímido, bueno, si usted es tímido, dígale, Señor, dame de nuevo del cielo para que pudra esta timidez porque no es de Dios. No podemos ser tímidos para predicar la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la persona se condena a sí mismo por no creer en aquel que vino y dio la vida por nosotros. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpiente. Y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Y después dice algo muy importante. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, que es lo que yo le comentaba, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hay señales que siguen y acompañan a aquellos que creen. No basta decir yo creo, quiero ver las señales de esa fe. Y nosotros tendríamos que ser los sanadores de Jayalía o del condado de ahí. Tendríamos que ser los que echamos fuera a los demonios. Que hay muchas personas le atribuyen a cosas raras. Hágame un favor, alguien que me ponga esto, porque no sé por qué está al costado, en vez de estar acá en el medio. ¿Cuántos saben que me gusta el orden a mí? Eso, ahí está más lindo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué hace aquí al costado? Yo pensé, ¿será porque la chica danza y hay poco espacio? ¿Por qué? No entiendo, el árbol. Ah, porque el árbol. Sí, pero el árbol ya está allá. Ahora, después lo volvemos a mover. Que las mujeres no cuidan su casa y dice esta cosa aquí, el florero. Sí, bueno, a mí me gusta orden. Ahí está lindo el florero. Bueno, y para la semana que viene vamos a tener dos más grandes. A ver si llegamos por la semana que viene ahí, en la entrada. Quiero que esto sea algo que lindo. ¿Sí? Mi esposa me dice, vos sos raro. ¿Usás mucho perfume? ¿Qué otra cosa? ¿Las flores me gustan? ¿Me gusta el jardín? Sí, pero no soy raro, ¿eh? ¿Me gusta echar fuera demonio también? Todos tendríamos que echar fuera demonios, ¿sí? Todos. Tendríamos, nosotros acá llamamos María, pero todos tendríamos que sacar fuera demonios. Te voy a explicar algo. Los demonios entran por algo en el cuerpo. En la persona entran porque una puerta se abrió. Alguna desobediencia a Dios se abrió en la persona o en los padres, los abuelos, los tatarabuelos, y es una maldición generacional que se transmite. Hubo un joven que un demonio lo echaba en el fuego y quería matarlo, y el padre le preguntó, ¿desde cuándo ocurre eso? Dice, desde que era niño. Quiere decir que no pecó el niño. Un niño, de los niños es el reino de Dios, los niños no pecan. Pero nacemos bajo una naturaleza caída, necesitamos arrepentirnos cuando llega el tiempo. Pero cuando usted abre puertas con desobediencia, con pecado, se afecta la familia, no solamente usted, sino lo que viene después. Una persona que de pronto en toda su familia no había alcohólico, la persona empieza a beber y a usar droga y cada vez más atado, eso abre la puerta para que su descendencia sea afectada negativamente. Pero entonces de pronto llegan los miembros de la iglesia de Jesucristo, el Todopoderoso. ¡Aleluya! Y ahí se acaba la maldición. Ahora miren, usted viene, reprende al demonio. El demonio se manifiesta. Usted sigue reprendiendo. Y yo he pasado por eso en las carpas y todo. Sal de ahí, no, no voy a salir nada. Sí que vas a salir, no, no voy a salir. Entonces hay que llamar a la persona que venga, no al demonio que hable. Quiero hablar con la persona. Porque si la persona no le dice cómo le dio lugar para que el diablo entrara, usted lo reprende, sale y después vuelve a entrar de nuevo. Hay que cerrar la puerta. Diga conmigo, cerrar la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, mire, cuénteme un poquito. De pronto es una falta de perdón. Una persona que no quiere perdonar y está con el rencor en su corazón es una puerta abierta. Personas que ven pornografía es una puerta abierta. ¿Me escuchó? De pronto usted le da lugar a una tentación para practicarla y el diablo dice, ¡ajá! Me dio legalidad para entrar. Conoce la palabra, sabe que no debe hacerlo, igual lo hizo. Entonces, cuando nosotros vamos a reprender y se manifiesta, que hay veces pasa aquí, que digo, bueno, llévenlo por ahí, pregúntenle. Porque si usted dice, sal ahora de aquí, y la persona al salir vuelve a practicarlo, otra vez se le mete adentro. ¿Qué es lo correcto? Saber por qué entró. Entonces uno tiene que hablar con la persona. Saber de dónde vienen esas raíces, que quizás el domingo que viene pueda explicarle mejor, las distintas raíces que vienen de la desobediencia y de la rebeldía que permiten que entra el destructor. Entonces no es solamente reprenderlo e irse. Es decir, ¿cómo nosotros hacemos para que esa persona llegue a ser un discípulo? El endemoniado gadareno le rogó al Señor que quería andar con él, caminar con él. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él ya empezó a publicar en Decápolis, que significa 10 ciudades, predicar el Evangelio de Cristo, lo que él había hecho con él. No tenía tanta doctrina, no tenía tanta palabra de revelación, pero sí sabía lo que Dios había hecho en él y lo transmitía. Ahora nosotros tenemos mucho más conocimiento. Tenemos días donde enseñamos, como por ejemplo los miércoles aquí, que es el comienzo para aquellos que quieren desarrollarse ministerialmente. Y si usted quiere información, puede obtenerla. Que aquí a las 8 de la noche tenemos unas aulas donde enseñamos, porque es importante enseñar. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia no es solamente congregarse, que es una de las primarias, sino también hacer lo que el Señor nos dijo. Id y predicad el Evangelio al mundo entero. ¡Aleluya! A todo, al panadero, a la cajera. Cuando le dijo id, id significa moverse. ¿Sí? Y vamos a analizar un poquito esto de las señales. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En San Juan 3:16 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3:18 de San Juan. Señales que siguen a los creyentes, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En nombre de quién? De Jesucristo. No es la sangre de Cristo, es en el nombre. Elo. Cuando usted va a echar fuera demonios, hay veces clamamos la sangre y Dios en su misericordia hace el trabajo. Pero la sangre es para limpiarnos de todo pecado. Pero nosotros estamos cubiertos por el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor del cielo y de la tierra. El infierno conoce este nombre. Aleluya. Entonces nosotros vemos que hay personas que están bajo ataque e influencia satánica. Por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con entendimiento y sabiduría. ¿Cómo puede ser que la persona fume? Si en todos los medios, televisión, radio, por todos lados, aún la etiqueta del cigarrillo que van a leer, dice, produce muerte. Entonces cuando la persona dice, es que no puedo dejar, es lo mismo que el que te dice, es que no puedo perdonar. Hay algo ahí que tiene Satanás atada a las personas. Si el Señor me dice que perdone, ¿cómo puedo decirle yo? No puedo. Sí tengo que poder. Entonces necesita el poder para reprender eso y que salga en el nombre de Jesús. Y después esa persona agradecida a Dios le sirve, le busca, le ama. Cuando empezamos con la carpa, la mayoría de los que se convertían estaban en droga y en alcohol. ¿Y cómo servía esa gente? Yo tenía servicio 7 días a la semana. Esa gente que estaba 7 días con el crack, con la cocaína, en Conde, en la madrugada, en cualquier hora. Ahora lo hacían, pero para el Señor. El que mucho le perdona al Señor, ese mucho más le ama. Pero los moralistas que de pronto dicen, bueno, yo siempre fui una persona buena, yo nunca tuve pecados tan grandes. Hay veces también lo que da después es poco. Y yo, vino Javier aquí, en esta zona de Jayalía, se convirtió con su esposa y Javier me ayudó a mí de una manera increíble. Chiquitito lo dio. ¿Sí? ¿La esposa era? Daisy. ¿Cuántos conocieron a Javier y Daisy? Levante la mano. Servidor montando las carpas y desmontando. Ellos vino atado al alcohol y Dios lo liberó. Y las drogas. Y un matrimonio que sirvió al Señor. Yo decía, a las 2 de la mañana vamos a estar. Me acuerdo que les decía, hermano, nosotros no podemos tener sirviendo al Señor cuerpos físicos que no respondan. Ahí está Fernando. Yo le decía, nos vamos a encontrar a las 6 de la mañana y vamos a caminar 2 horas todos los días. Vamos a ir desde Okeechobee, desde el Palmetto hasta el Tumpain, ida y vuelta por 2 horas. Después la oración. ¿Es verdad, Fernando, o no? ¿Usted caminaba ahí, no? Usted tiene que saber, este cuerpo le pertenece a Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces usted no puede hacer desarreglo. Ahora sale de acá y va y ¿qué come? ¿Qué va a comer usted? ¿Qué va a comer hoy? A ver, yo tengo churrasco para hacer. ¿Y usted qué? ¿Qué va a comer? ¿Churrasco también? ¿Qué más? ¿Qué van a comer? Dígame algo. ¿No van a comer? ¿Eh? Sopa. Ah, no, ayer hizo mi esposo una sopa. Ay, mamá. Pero ustedes los cubanos comen mucho lechón, ¿sí o no? Pero uno no puede comer todo lo que... A nosotros nos gustan los chinchulines, eso es algo... Son las tripas de la vaca, pero nos gustan. ¿Sí? Tiene grasa, pero nos gusta. Ahora, usted no puede dar rienda suelta a todo lo que quiera, porque Dios no quiere que usted muera temprano. Dios quiere que usted cumpla. Y que cuando uno ya tiene edad, lógicamente el cuerpo no le da para ciertos movimientos, pero a Dios le gustaría que usted esté ágil siempre. ¿Hello? Entonces uno tiene que orar a Dios y decirle, Señor, dame la fuerza para decir no. Me acuerdo de una mujer que se convirtió en la carpa. Dice que ella estaba en depresión y escuchaba los coritos de lo que cantábamos nosotros y se levantó y vino. Dice que hacía semanas que estaba en la cama, control remoto, cambiando nada más de programa de televisión, no quería higienizarse, no quería lavarse. Y dice que lo que hacía era comer y cama. Dice que abrió la nevera un día y escuchó una voz que le dijo, come, come, que así te vas a morir comiendo. Se asustó y vino y Dios la liberó. Escuche esto, bajó en 20 días 40 libras sin ninguna dieta. Porque Dios intervino. Pero Dios le dio sí sabiduría para comer lo necesario para vivir. Nosotros no comemos lo necesario para vivir. Nosotros vivimos para comer. Entonces tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que dentro suyo está el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de la tumba? ¡Aleluya! ¿Para qué nos tiene saludables, Señor? Bueno, hay que predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. El Señor me viene a buscar a mí, y todos vienen a buscarme a mí, a mi esposa, y a los pastores, para que oremos. ¿Y cómo hace usted con una persona que está en Kendall y usted está en ese momento y la persona necesita oración, me va a venir a buscar a mí? Estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, imponga manos, yo voy a orar por usted, transmite una palabra de fe, voy a orar y va a suceder, y suelte una palabra de fe ahí y verá si Dios no lo cambia, lo transforma. Cuando la iglesia no opera, no opera, preste atención en eso, la iglesia no crece cuando no opera en estos mandatos que nos dio el Señor. Ahora, si esa puerta Dios lo abrió para mí, haga así, diga, para mí. Si soy creyente, puedo echar fuera demonio. La experiencia que no tenga, Dios te la va a dar mientras los vaya sacando. ¿Sí? Y a veces, en las campañas de Carlos Anacondia, resulta que él le dijo a los camilleros, camilleros le llamaban multitudes de 40, 50 mil personas y todos estaban preparados, los ujieres de la iglesia, para que si alguien veía un movimiento medio raro, había una carpa que tenía 3.000, capacidad 3.000 personas para atender a los endemoniados. Y de pronto había 500 endemoniados de una sola vez. Cada movimiento raro los llevaban para allá, porque empiezan, habrá raro. de pronto una esposa de un pastor, no sé qué movimiento hizo, la agarraron y la llevaron. Dice, no, si soy la esposa del pastor. Dice, cállese, demonio mentiroso. Y Carlos se reía y decía, es que el que trabaja se equivoca. Lo peor que puede haber es que nunca te equivoques. Hay veces que a lo mejor se te va la mano, pero Dios después te va a trabajar, pero te vas a ir perfeccionando. Dios quiere que tomemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para establecer el reino de Dios en el condado de ahí. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor? Lo vas a ver, mire, Dios que te ve, que conoce tu corazón, sabe que le amas. Lo que va a hacer el Señor ya hoy mismo al salir de acá, o el lunes o el martes, te va a enviar a alguien necesitado para ver qué tú haces. ¿Qué nos vamos a poner a hablar? Tenemos que hablar el Evangelio y predicar el Evangelio. No podemos mandarlo a Jackson, allá, aquí. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestarse? Usted ni sabe lo que tiene la persona, pero cuando usted va a orar con fe, lo primero que hace uno es transmitir una palabra de fe y se predica el Evangelio. Cristo murió, resucitó y dijo que hagamos esto que voy a hacer por ti y Dios te va a sanar. Usted declara fe, fe, fe. Esto va a cambiar, se va a ir, vas a ver que todo cambia en tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Impone la mano, pues, mire, no esté una hora hablando, diga en el nombre de Jesús, ya. Usted va a ver características, por ejemplo, de personas que se descuidan a sí mismos. El endemoniado gadareno, que tenía una legión, dice que se golpeaba con piedras a sí mismo. Y esa es la característica de alguien que está endemoniado. No se cuida a sí mismo, sino más bien se quiere destruir. Alguien que piensa en el homicidio. En estos días murió alguien, un deportista muy conocido, que estaba preso, y se suicidó. De Dios, todo pensamiento que proviene para que la persona se suicide viene del mismo infierno, Satanás mismo. Entonces, de pronto uno llega con una palabra que le cura. No son enfermos físicamente, son enfermos del alma. Y el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para. Entonces yo veo, por ejemplo, que dice, hablarán nuevas lenguas. Lo primero que dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y la iglesia a veces no le pide a Dios este don de hablar en lengua. Leía, le comentaba en el servicio anterior, una revista que habla de la realeza, que decían de unos príncipes que sus hijos hablaban 5 idiomas, tiene 5 años. Mandarín, español, inglés y 2 idiomas más. Usted ve un niño de 5 años hablando mandarín y dice, qué belleza, qué bárbaro, míralo cómo habla. Y no es ni coreano ni chino, míralo qué es. ¿Cómo habla? Pero encuentran un niño de 5 años hablando en lengua y dice, está loco. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que el que habla en lengua, habla con Dios. Segundo, lo que habla, nadie lo entiende. Quiere decir que esa oración es privada con Dios. Los demonios que pueden estar escuchando, los diablos que pueden, no pueden discernir qué fue lo que usted está hablando. Es nadie lo puede escuchar y el diablo es nadie. Tercero, la persona se edifica a sí mismo. Es decir, que te estás edificando mientras hablas en lengua. Los discípulos hablaban en lengua. La palabra de Dios sí nos enseña a ser prudente. Que si usted va al médico y están todos ahí, de pronto usted se pone a hablar en lengua con todo. No, háblele la palabra de Dios con sentido para que puedan escuchar. Porque si no, usted se edifica y los demás no entienden nada. Entonces, pero hay momentos, todos tendríamos que hablar en lengua. Echarán fuera demonios, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. ¿Me está escuchando? Eso lo dice la Biblia. Nosotros podemos ver precisamente que estas son las características de lo que Dios le dio. Si usted lee capítulo 2, verso 4 del libro Los Hechos, dice la palabra de Dios, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, el Espíritu te da las lenguas. Esto no puedo enseñarle yo a usted, mira, repita estas palabras, no, no. Esto no es como el maestro que te dice, Te escribe y dice, repite esta palabra. Son palabras que Dios te da a ti. Yo me acuerdo que veía, causaba gracia porque venía un hermano que yo invitaba a veces y él hablaba como en chino, pero clarito en chino. A los hermanos les causaba gracia porque a veces los chinos gritando, la manera de hablarlo, a veces parece que causa gracia. Pero es el idioma que Dios le dio. ¿Qué hablaba? Bueno, hay veces la Biblia dice que uno puede hablar y otro puede traducir lo que habló. Que son dones del Espíritu, capítulo 12 de 1 Corintios. Es que estamos tan lejos de los dones que a veces la gente, si lo llega a escuchar, es algo raro. Vino un hermano, hizo milagro. ¿Y sabe qué? Que empezaron a decir que no, eso que era de Satanás, porque no están acostumbrados a que sucedan milagros. Y yo quiero ver milagros. Y yo creo que Dios nos va a mostrar cada vez milagros más grandes. Pero hay que empezar por lo primero. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dígame, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no tiene que tener temor. Usted tiene el nombre. Usted pertenece al ejército. Aleluya. De Jesús de Nazaret. Estamos en la tierra para hacer algo. Y es algo lindo. Bueno, en la carpa nosotros, el servicio demoraba como tres horas y media. Y empezábamos como las 9 de la noche, imagínense. Porque la administración era muy, muy larga. Venían tanto endemoniados y cuando empieza a sucederse eso, los ve entrar por la puerta solo. Usted va a ver en la Biblia que se le presentaban a Jesús y se arrodillaban delante de él. Ellos donde está la unción a veces vienen atraídos para ser libres en el nombre de Jesús. El endemoniado gadareno, no lo trajeron, él vino. Tenía una legión en el Imperio Romano eran 2.000 personas, 2.000 demonios, nenes metidos adentro. Imagínense la condición de aquel hombre, andaba desnudo, vivía en los sepulcros, se golpeaba con piedra, lo ataban con cadenas y una fuerza sobrenatural venía y rompía los grilletes, las cadenas, pero apareció Jesús. Aleluya. Ahora no podemos decirle al Señor que se manifieste y venga con un vestido blanco, un manto blanco para hacer. No, estás tú. El poder que estuvo en Jesús está en ti, que es el poder del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos lo van a hacer? Practíquelo. Y va a ver cómo... ¿Sí? Osmani, llegó la hora de practicarlo. Tienes que practicarlo. Porque vos dijiste muchas veces, el apóstol, el respeto hacia mi persona, les va a bendecir a ustedes. El respeto a mi persona, yo soy un hombre de Dios. Puede ser que no le dé con el gusto a todo, tengo carácter, porque un líder sin carácter, pero soy un hombre que he dedicado mi vida al Señor. Usted puede apreciar, mirar la obra que hacemos, lo que hacemos con mi esposa, el equipo pastoral, pero usted tiene que saber que estando en sujeción, esto fluye para usted también. Entonces, no puede, tenemos que hacer la obra de Dios. Esta iglesia tiene que llenarse de gente nueva. En cada servicio. Que son personas que ustedes ya los van a trabajar. Y van a orar por ellos. Recuerdo que nos llamaron y dicen, mire, tengo un problema. Mi esposo era palero. Y él murió. Pero él me dijo, no saques de casa esto. La cazuela, hueso de muerto adentro. Y si a la noche siento que se sienta alguien al lado mío y me toca las partes íntimas. Un demonio. Le dije, no se preocupe. ¿Usted se anima a sacar eso de ahí? Y dice, no. Le digo, bueno, a José Enrique, otro de los de la Guardia Vieja, le dije, vaya para allá. Me dijo, pastor, ¿no cree que tendría que ayunar y orar antes? No, tiene que orar y ayunar todos los días. Cuando se vea un demonio, no hay hora de orar y hay que reprenderlo. ¿Sí? Tiene que estar preparado en todo momento. Y entonces se fue para allá. Dice que cuando entró a la cabañita esa que tenía dentro de la misma casa, dice que le temblaron las piernas. Pero agarraron todas esas cosas y la trajeron con una camioneta de tantas cosas que tenía, hueso de muerto, esto, lo otro, cadena, martillo, espada. Oiga, nosotros sabemos la cantidad de veces que hacíamos un incendio al costado de la iglesia. Prendíamos fuego todas las brujerías. Y la mujer fue libre, completamente libre. Nunca jamás sintió eso. Tenemos la autoridad, no la tiene el diablo para que usted le tenga miedo al diablo. Usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. Levante su mano que voy a orar por usted. Señor amado, declaramos sobre cada una de estas personas tu bendición. Levantamos nuestras manos porque creemos en esta palabra que vino de ti y vamos a cumplirla. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Depende de ti, tú vas a llevar la salvación. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Señor, no vamos a dejar pasar. Vamos a limpiar el condado de ahí en el nombre de Jesús y vamos a reprender los demonios y le decimos desde ahora, fuera, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, fuera de aquí. Amén y amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor Jesús.